Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Madrid en este 31 de diciembre de 2019, último día del año. Es el día de las campanadas en la Puerta del Sol, el día de los deseos, el día de la suerte, del rojo, del cordero, del marisco y de las uvas. Anoche se celebraron las preuvas en el corazón de Madrid y este mediodía nuevo ensayo en el kilómetro cero para que todo salga a la perfección y sin incidentes. Estaremos en ese ensayo en un par de horas en una zona que se blinda en cuanto a seguridad con cientos de agentes y con cuatro filtros de acceso. Un dispositivo del que luego nos va a hablar Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional. Las campanadas de sol no serán las únicas que resuenen en el centro de Madrid. Un poco antes, a las 11:15 de la noche, las campanas de la iglesia de San Ildefonso repicarán en su Nochevieja alternativa, que se celebra por segunda vez, pensada para aquellos vecinos de Malasaña que quieran hacer piña. El ideólogo de esta propuesta es Lope de Aixela, que nos va a dar luego más detalles. Manuela Rodríguez nos va a contar de dónde viene la leyenda de las uvas, esa tradición y otras de diferentes lugares del mundo. Por favor, que no hay prisas. Las uvas a su ritmo, sin atragantamientos, que pueden tener graves consecuencias. Según las estadísticas, cada día fallecen 5 personas atragantadas en España. Y para evitar males mayores, sepan que hay un aparato en el mercado llamado The Choker que salva vidas y del que nos vamos a saber un poquito más con su responsable médica, que es Nuria Canins.
Se utilizaría el tubo depresor para deprimir la lengua y luego con una succión rápida y fuerte habríamos evacuado el objeto extraño.
Vamos a hablar también de las fiestas de esta Nochevieja, donde más de 1 millón de personas la van a celebrar en alguno de los 2.600 locales de la capital. Desde Noche Madrid tienen una campaña que haga compatible la diversión y el control. Está bien la vida loca, como dice Ricky Martin, una canción, por cierto, que va a sonar en algunas fiestas de esta noche, pero siempre con cabeza. Y una canción, un tema que ha escogido Belén Almonacid para hacer sus versiones. Ir de fiesta está bien, pero otra forma de dar la bienvenida al año es haciendo deporte. Ya lo saben ustedes que se celebra en Vallecas una tradición por sus calles, por las calles de la capital, que está bautizada como la San Silvestre y que lleva a miles de personas a correr una carrera mítica. Más de 40.000 corredores que se ha convertido en todo un fenómeno de masas.
Una carrera divertida para pasarlo bien, para estar unidos, para estar juntos. 42.000 personas preparadas para despedir el año de la mejor de las maneras, corriendo 8 kilómetros de bajada y 2 kilómetros de subida.
El responsable de comunicación de la San Silvestre después nos va a decir cómo está la situación, algunos consejos para aquellos corredores que, oye, igual van por primera vez y demás. Raúl Fuentes, como digo, responsable de comunicación, nos va a contar más detalles. Queremos salud y queremos calidad ambiental.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar.
Verde que te quiero, verde. Con Miguel Aguado vamos a repasar las noticias seco de este 2019 que acaba. Y con Pedro Martín, nuestro jardinero, nos va a contar la influencia de la luna para el cultivo en su sección con buena planta. Y pondremos broche de oro a esta edición con Darío Facal, que es el director del Corral de Comedias de Alcalá de Henares y del estudio Working Progress, que vendrá cargado de nuevos proyectos, y dos de sus alumnas de la escuela que nos van a interpretar un radioteatro para todos ustedes. Enseguida arrancamos y lo hacemos con este tema, que suena y que se ha compuesto para el videomapping que esta noche se va a proyectar en la fachada de la Puerta del Sol, donde millones de miradas estarán clavadas esperando a que suenen las campanadas.
La primera nieve, vivir aquí.
Las calles se llenan de luz y en cada pueblo los niños cantan de norte a sur.
Qué bien se siente Madrid.
Pues sí, minutos antes de que el reloj de la Puerta del Sol dé las campanadas, el edificio sobre el que se erige se va a transformar en una pantalla gigante. Por iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy la Real Casa de Correos va a mostrar ese video mapping alrededor de las 12 menos 20 de la noche y un videoclip poco antes de ese atracón de las 12 uvas. Es un tema este que escuchamos, convertido en videoclip, producido por Tantango y dirigido por Javier Santamaría, en el que participan los intérpretes que acostumbran a tocar en el kilómetro cero de la capital. Hablamos de, por ejemplo, Lucas Puente, de Nela, de Camerata y de muchos más que han participado de esta iniciativa propiciada por la propia presidenta Díaz Ayuso.
Seamos un ejemplo de humanidad. Nada es imposible en comunidad, en el interior.
En que éramos niños.
Oh, tu esencia aún sigue aquí, dando cobijo a tanta gente de otro lugar.
Que juntos quieren cantar. Ay, Madrid, Madrid, Madrid. En comunidad,
en el interior,
de tu corazón,
para que este año, seamos un ejemplo,
seamos ejemplo de humanidad.
Nada es imposible.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Perdiguero ya luce la camiseta. Decíamos que estaba durante todo el año en nuestro realizador técnico preparándose para la San Silvestre. ¿Qué tal lo llevas, Luis? Hazme así con una señal. ¡Buf! Fenomenal. Bueno, el pulgar en alto, a tope. Gloria Talavera, buenos días.
Yo lo llevo mal, Luis, así que...
Yo también.
Pero debe ser un gran evento el de la San Silvestre Vallecana cuando más de 40.000 personas deciden cada año despedir de esta manera el año, corriendo.
Hombre.
Debe ser maravilloso.
Maravilloso y además es todo un acontecimiento. Porque ¿quién no conoce a alguien a su alrededor? Ya sea un familiar, ya sea un amigo, su vecino. En fin, gente que viene hasta de fuera de Madrid porque quieren vivir ese momento, ¿no? La San Silvestre Vallecana, que se ha convertido ya también en toda una tradición y que para mí, digo, es que tiene mérito.
Tiene mérito. Y más que una carrera, decías tú, es un evento, ¿no?, que discurre por toda la ciudad de Madrid, en el que miles de participantes, además, se enfundan todo tipo de disfraces para dar por finalizado finalizado el año antes de la cena de Nochevieja, corriendo. También hay gente que lo hace andando, son 10 kilómetros, disfrutando, eso sí, de las calles de otra manera diferente. Y además, para la mayoría de los participantes, también se trata de un reto, de una aventura, una prueba, algo que se han propuesto precisamente un 1 de enero.
Un 1 de enero, estamos ahí despidiendo el año. ¿Qué mejor manera de hacerlo con salud, de hacerlo con deporte? Raúl Fuentes es el responsable de comunicación de esta San Silvestre Vallecana. Raúl, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Raúl, así que tengo curiosidad para empezar. ¿Tú también corres la San Silvestre o no?
No, la verdad es que no me da tiempo a correrla. Me gustaría, la verdad es que algún año poder hacerlo, pero no, todavía no he podido hacerlo.
Tus menesteres te obligan a estar pues eso, pendiente de que todo transcurra con éxito, de contarlo efectivamente, como lo hacemos también en esta casa, que somos los ojos de todo lo que allí ocurre por las calles de Madrid. Bueno, ¿cómo está la cosa? Entiendo que hay muchísimos participantes, miles, decíamos más de 40.000, pero es algo que va creciendo generación sobre generación y edición tras edición.
Sí, así es una locura. La San Silvestre Vallecana es una locura ya porque, como bien dice, son 40.000 personas participando en la carrera popular, más 2.000 en la carrera internacional, los profesionales que salen a las 8 de la tarde. Y nada, ya estamos, la verdad es que con muchos nervios, con muchas ganas y muchos nervios. Estamos ya prácticamente terminando de montar toda la infraestructura de salida, de meta, de las dos metas, de tanto la popular como la internacional. Y muy contentos y con muchas ganas de que ya empiecen a aparecer por aquí los corredores.
Claro, porque decíamos que es una carrera que se divide en dos categorías. Por si alguien anda despistado todavía, la prueba popular, que está abierta para cualquier persona mayor de 16 años, y la prueba profesional internacional, con una marca increíble en hombres inferior a 38 minutos y en mujeres a 45. Eso es increíble, ¿no? ¿Cómo son esas personas que vienen a participar, que llevan, me imagino, corriendo muchísimos maratones años y años, ¿no?
Totalmente, son gente que va, prácticamente todo el año, todo el entrenamiento del año lo dedican a preparar esta carrera, desde los profesionales que vienen de todas partes del mundo, son gente que están, ya te digo, todo el año preparándose para poder acceder a esa privilegiada carrera que termina dentro del estadio, y que es una locura entrar en el estadio con todo el público gritando, las luces, bueno, es algo de otro mundo totalmente.
Oye, Raúl, habrá gente que nos esté escuchando y que sea la primera vez, su primera San Silvestre, entonces, ¿algún consejo, recomendación, más allá de que, oye, tienen que ir preparados físicamente en condiciones, que luego no haya sustos? Esto se les presupone a la gente que acude a este tipo de carreras, pero en cualquier caso, ¿a qué hora tienen que estar allí? ¿Desde dónde se sale? ¿Algún truquito o algo así para que no se fatiguen en exceso? ¿Qué les decimos a la gente que va a ir hoy por primera vez?
Pues básicamente les decimos que es una carrera para disfrutar, que no se agobien con hacer una marca, porque es una carrera que lo que hay que hacer es disfrutarla, es vivirla. Sobre la salida, bueno, lo que comentábamos ya desde hace tiempo, que debido a las obras de Santiago Bernabéu nos hemos visto obligados a adelantarla un poquito, es como 90-95 metros más adelante que otros años, que esos metros luego se recuperan en la meta también. Y por tanto, pues nada, pues se fijen en los accesos, porque sí que es verdad que hemos cambiado ligeramente los accesos a los cajones de salida. Pero vamos, en cuanto a consejos, simplemente eso, que la disfruten la carrera, porque es una carrera para vivirla, para disfrutarla y para luego contarla a todo el mundo.
Yo no sé si tú sabes desde qué año se celebra, Nieves, te lo voy a contar. Es que esto se remonta a 1964, aquí en Madrid. Pero la Vallecana, ¿verdad, Raúl Fuentes? No fue la primera carrera en España ni tampoco en el mundo, porque a nivel mundial la primera carrera de estas características, de la que se tiene constancia, se celebró en Sao Paulo, en Brasil, en el año 1925. Es increíble.
Así es. La Vallecana en realidad nació después y nació como una invitación a la de Sao Paulo. Estuvimos durante muchos años peleando en buen sentido, lógicamente, en cuanto a ser la más numerosa del mundo. Y ya les hemos ganado y ya la Vallecana es la más numerosa del mundo desde hace ya bastantes años.
Y cuéntale a Nieves cómo se le ocurrió a un grupo de amigos vallecanos aficionados a las carreras, que es muy curioso.
Hay que ver cómo somos los de Vallecas, ¿eh?
Exactamente. Eso fue un grupo de amigos liderados por Antonio Sabugueiro, que es el alma mater, que le llamamos, ¿no?, de la carrera. De que tomando un café tranquilamente en un bar de Vallecas, en el bar Vista Alegre, tranquilamente dijeron, oye, pues estamos un poco hartos de carreras sobre de cross, ¿no?, con barro, con tierra, ¿y por qué no hacemos una carrera en asfalto?, ¿no? Y así se lanzaron, hicieron una carrera creo recordar que eran con 60-64 participantes, y bueno, y así desde entonces, pues 55 años que llevamos haciéndola.
De 57 corredores en 1964 a 40.000 personas, casi nada. En 1969 no se celebró por la crisis económica, hubo un parón, pero desde entonces, sin parar, año tras año. Hay muchísimas curiosidades. ¿Cuándo participó la primera mujer?
Pues te acabas de pillar con el año porque...
En el 81.
Nada, porque, sí, lo que pasa es que hablando el otro día precisamente con Antonio Sabugueiro me comentaba que en el primer año, aunque no hay fotos y no hay nada que lo constate, pero él se acuerda de que también había mujeres. Entonces, él sostiene que desde el año 64 ya corrían.
Ah, bueno, pues eso lo apuntamos para próximas entrevistas. Y por hablar así de datos también interesantes, sabemos, por ejemplo, que Saad Viciosa es el atleta que más veces ha ganado la San Silvestre Vallecana. Hasta la fecha no hay nadie que haya sido capaz de emular la gesta de este palentino que vive en Valladolid, 4 veces ganador de la prueba. Esto es increíble.
Exacto, ahí tenemos el mérito español, porque es el único atleta que ha ganado 4 veces la prueba y hasta ahora no hay nadie que haya conseguido eso. También tenemos el mérito del año pasado, que conseguimos el récord, tanto masculino como femenino, de ser la prueba de 10 kilómetros del mundo, más rápida del mundo. El récord del mundo de 10 kilómetros está establecido aquí en la San Silvestre Vallecana.
¿Y cuánto es?
Me acabas de pillar en el dato.
Sí, pero 20 algo. Es que yo, para mí esto es vértigo. Es como si me pasaran así derrapando, ¿eh? Porque claro, yo reconozco, Gloria y Raúl, que a mí esto del running, que ahora se llama así, de toda la vida, de salir a correr, me supera. Yo no estoy preparada, ¿no?
Pero puedes ir a verlo de público, porque Raúl, cuéntanos qué pasa durante el recorrido. Hay un montón de música, de actuaciones para deleitar tanto a los participantes como a los acompañantes.
Sí, así, por eso precisamente decimos que hay que vivir la carrera, ¿no? Porque desde la salida, que en la salida tenemos un grupo con DJs que está pinchando desde las 5 de la tarde hasta los 8 puntos de animación que tenemos a lo largo de todo el recorrido, pues en el puente de Vallecas, en el puente de la B30, en un montón de sitios tenemos puntos de animación, en Atocha. Entonces la gente prácticamente va, más que corriendo, va bailando, porque es que es una fiesta todo el recorrido, ¿no?
Sí, además la gente eso tiene costumbre, algunos, ¿no?, de ir disfrazados con esas pelucas. Vemos a los padres o madres tirando de los carros con los niños, que esto también llama bastante la atención, Rubén. O sea, que se dan escenas costumbristas que bien podrían formar parte de una sociedad variopinta, ¿no? Porque es así.
Y hablando con algunos de los corredores en los días de presentación, les preguntábamos, ¿no?, qué se piensa a lo largo de ese recorrido. Nos decía, por ejemplo, una joven valenciana que participó por primera vez el año pasado, que ya lo que hace es rememorar lo que ha pasado en ese año y pensar qué quiere para el próximo año. Y curiosidades, por ejemplo, de gente que viene solo a participar a esta carrera y después se marcha, en este caso, por ejemplo, a Valencia y se toma las uvas en el AVE. O sea, que fíjate que aficionáis, Raúl, ¿no?
Ah, sí, hay muchísima gente que viene de fuera de Madrid a correrla para luego pasar la noche vieja a Madrid, o incluso para, como bien comentas, para volverse a su casa en el AVE a tomar las uvas tranquilamente en casa, ¿no? Uh-huh. Ahí nos gusta pensar que hay 42.000 corredores y por lo tanto hay 42.000 historias de las San Silvestres, ¿no? Cada uno corre por una cosa distinta, por un familiar, por un conocido, por un amigo. O sea, cada uno tiene su historia y la verdad es que hay muchísimas cosas que contar.
Y eligen Madrid por algo, porque fíjate si hay carreras. En España se celebran carreras de la San Silvestre en 1.275 lugares.
Fíjate, un montón.
Y 40.000 personas eligen la de Madrid y esos dorsales además se acaban
volando
rapidísimo.
Sí. Yo tengo la camiseta, por cierto, que aunque yo no corro, sí que tengo en la familia gente que se anima.
¿Te gusta la camiseta de este año?
Oye, que es muy chula. Esto de los colores, por cierto, ¿quién los elige? Raúl.
Bueno, es un entre el patrocinador Nike, que es el que hace las camisetas, y nosotros la organización, ¿no? O sea, al final
era verde, ¿no?, este año.
Bueno, de acuerdo, sí, es verde.
Verde,
este año,
verde. Bueno, pues cuando veamos a una riada de gente corriendo,
marea.
Una marea verde, pues es que son...
No es una manifestación.
No.
Es la San Silvestre Vallecana. Atención, por cierto, a todos esos cortes de tráfico, ¿no?, que se van a empezar a producir en las próximas horas. Y nos comentaba Nieves que es habitual también ver a niños, pero esto pasaba... hace algunos días, ¿no? Porque también queréis empezar a fomentar esta tradición en los más pequeños y se ha creado también una carrera para ellos en la que participan sus padres, que por primera vez en esta edición se ha trasladado también a este entorno, al del el Estadio del Real Madrid.
Sí, así es. Desde hace 5 años estamos haciendo la San Silvestre Mini, que se hace en otra fecha, no es el día 31, este año lo hemos hecho en el 22, siempre pues un sábado, un domingo previo a la carrera. Y bueno, pues este año hemos tenido unos 2.000 niños aproximadamente, que menores todos de 16 años, que corren pues los más pequeños siempre cogidos de las manos de sus padres, los mayores ya van solos y bueno, corren. Este año lo hemos trasladado a la zona del Paseo del Prado, un poco para meterlo dentro de lo que es el recorrido de la carrera de su hermana mayor, ¿no?
Uh-huh. Qué bonito.
Y la verdad es que es muy bonito, fue un día muy muy bonito, una participación increíble y además con una causa benéfica muy chula, porque la inscripción, que eran 3 euros por niño, íntegramente se dona a la Fundación 1 entre 100.000, que es con la que participamos con la San Silvestre Vallecana, y bueno, pues esa para ayudar a los niños enfermos de cáncer, y esa ayuda pues la verdad es que le da a todo un halo muy muy bonito, muy 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 solidario.
Pues sí, bueno, pues ya saben ustedes, para los principiantes, para la gente que quiera acudir de público, para los que ya hayan acudido pero que se lo saben de memoria, en cualquier caso, que el inicio está localizado en la calle Concha Espina, esquina con la Plaza de los Sagrados Corazones, ¿es así, Rubén?
Así es.
Y que ya lo único que tienen que hacer es llevar muchas ganas, llevar un buen calzado como corresponde, las zapatillas adecuadas y la equipación, y llevar mucho espíritu, muchas ganas de pasarlo bien, y sobre todo mucha cabeza, que no queremos que luego haya incidentes y que la gente, oye, disfrute esta San Silvestre como suele ser y como debe ser para terminar el año y dar la bienvenida al 2020 como merece. Así que Rubén, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Y que el año que viene más y mejor, porque claro, esto va creciendo, en fin, como una gran familia.
Exacto, y que no se olviden de verlo en Telemadrid.
Eso, no, hombre, por supuesto.
10 kilómetros de recorrido hasta el estadio de Vallecas, por cierto, y para terminar, Raúl, ¿cuál es el punto, el recorrido que más te gusta o que más disfruta la gente, por lo que cuentan?
Pues a mí, sinceramente, me gusta mucho la parte de cuando ya llegas a la zona de Cibeles, sobre todo por las luces de Navidad, pero sinceramente lo que más me gusta es la entrada en Vallecas, cuando el público empieza a volverse ya loco, empieza algunos todavía a lanzar algo de espuma a los corredores internacional, pero ya es un momento ya en el que el público es cuando más anima, con los aplaudidores, con todo tipo de cosas, y es la parte más bonita de la carrera, sin duda.
Que está ya la emoción. Bueno, pues lo dicho, feliz año para ti, Rubén, y para toda la familia. Que tengas un 2020 cargado de alegría y de felicidad.
Muchísimas gracias igualmente para todos.
Hasta luego, y a seguirlo en esta casa.
Aquí en Telemadrid.
Que tampoco nos perdemos ni una. No. Y no podíamos faltar a esta cita.
Planos de detalle, en fin, incluso de las mascotas, de la vestimenta. No se pierden ustedes, vamos, ningún plano de lo que está ocurriendo allí en la San Silvestre, porque para eso están los compañeros de Telemadrid de esta casa. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad suena a lo de toda la vida. Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto. A recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de reencuentro, incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar qué se celebra y por qué tenemos la Navidad. Y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo. Y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Y media de la mañana, va pasando el tiempo y ya nos queda menos para esas campanadas, para las 12 uvas. Luego vamos a contar, por cierto, la tradición de esta leyenda, de por qué nos tomamos las uvas de la suerte y de otras muchas que hay en diferentes lugares del mundo, como tirar sillas, ¿eh? ¿De esto dónde se hace? Comer las lentejas, esto les puede sonar más. Pero bueno, que no me voy a anticipar porque hasta las 12, oye, vamos a dejar ahí el secreto. De lo que sí vamos a hablarles ahora es de, no de uvas, sino de esos otros alimentos, objetos que pueden obstruir las vías respiratorias, los atragantamientos, y que además son, para desgracia del común de los mortales, una de las principales causas de muerte por accidente también aquí en España. Y es por eso que hemos querido invitar en este momento a Nuria Canins, a nuestro estudio, que es responsable médica de este aparato, digo yo que es un aparato, que es una herramienta maravillosa porque salva vidas, señores. Esto lo que hace es que puede, pues, eliminar, quitarnos, ¿no?, de la garganta ese objeto, ese alimento que, bueno, nos está provocando la asfixia. El aparato en sí se llama The Choker y se vende aquí en España. Así que, oigan, igual, ¿por qué no decirle a los Reyes Magos, tráiganme ustedes un aparato que salva vidas, por ejemplo? Bueno, Nuria, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar aquí. Me parecía muy interesante hablar de algo así, de este The Choker, ¿no?, que está en el mercado, que podemos utilizar y que en caso de emergencia, oye, no siempre se tiene un médico al lado. Estamos hablando de algo que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier lugar.
Sí, comemos todos y comemos varias veces al día. ¿Qué ocurre? Que a veces con las maniobras, digamos, convencionales, ¿no?, las que la gente conoce, no son efectivas. Una persona que está embarazada, una persona que tiene un volumen un poquito más grueso, una persona más frágil, un niño, pues si las maniobras convencionales no funcionan, pues siempre podemos recurrir a nuestro dispositivo, a The Choker, uh-huh, que es muy sencillo de utilizar, además funciona en segundos. Es muy importante en caso de cuando una persona se atraganta, lo que le está ocurriendo es que se está asfixiando, o sea, le está faltando el oxígeno, igual que cuando uno se ahoga. Entonces, cada segundo cuenta de verdad. Primero hay siempre que llamar a los compañeros del 112, ponerlos en alerta para que vayan viniendo, y ese tiempo que ellos tardan en venir también cuenta para la persona que se está muriendo. Uh-huh. Es lo que está ocurriendo.
Totalmente. Bueno, cuéntanos cómo es este dispositivo, en qué consiste, cómo se utiliza. Aunque lo tenemos aquí, ustedes nos pueden ver a través de nuestra página web, de nuestro streaming, para que así sigan en tiempo real cuál es la aplicación y de qué manera se utiliza. Realmente, bueno, ¿cómo lo describimos? ¿Es un tubo?
Exactamente, es como si fuera un émbolo, para que la gente se haga una idea. Es como una especie de jeringa,
sí,
para que la gente se haga una imagen.
Una jeringa grande.
Los oyentes.
Del tamaño prácticamente de un vaso de tubo, un vaso de tubo.
Exactamente, con una mascarilla que lo que hace es que se aplica sobre el rostro para hacer el vacío. Nosotros como funcionamos es mediante succión, ¿de acuerdo? Se aplica sobre el rostro, hay un tubito que es de seguridad para mantener la lengua apartada y que no estorbe cuando vamos a absorber, digamos, los objetos que están obstruyendo, y simplemente del émbolo, igual que una jeringa, tirar hacia afuera.
Efectivamente. Déjame, a ver si me resulta, yo creo que, a ver, aparentemente es sencillo. Es cierto que, a ver, aquí entran los nervios, ¿eh? Porque tú puedes tener aquí el de choker, pero los nervios están a flor de piel en caso de que una persona necesite tu ayuda. Entiendo que esto es importante también, ¿no? El saber, pues eso, mantener templanza, y lo único que tiene usted que hacer es, pues eso, poner la mascarilla en la boca, alrededor, uh-huh, abres, ¿no?, la boca de la persona que lo necesita, y entonces efectivamente con lo que voy a hacer es extraerlo, el objeto en este caso, a ver cómo suena. así. Sin hacer mucha presión, no, he tirado muy fuerte, porque
no,
claro...
No, está perfecto. De hecho, hay que hacer una succión contundente, pero sí que hay que apretar la mascarilla contra el rostro para que haga una succión, que no se cuele, digamos, aire alrededor de, uh-huh, la almohadilla. Eso es lo más importante.
Y la lengua, como decía, separada para que efectivamente no interrumpa, ¿no?
Exactamente.
Este gesto.
Porque, uh-huh, lo que no queremos es que nada rebotes. Yo voy a extraer el objeto que está fluyendo. Digo objeto porque la mayoría son alimentos, pero puede ocurrir con una bombilla LED del árbol de Navidad, puede ocurrir con una tapa de bolígrafo, siempre hay opciones que son un poquito más vulnerables.
Uh-huh. ¿Se puede usar para cualquier edad?
Es efectiva a partir de los 12 meses. Con bebés a partir de 12 meses se puede utilizar sin límite de edad.
Uh-huh. Sí, no, te iba a preguntar que, claro, yo soy madre, ¿no? Y entonces, claro, me pongo en esa situación porque no sabemos, y también la envergadura de las personas, pues determina que te sientas más o menos seguro a la hora de hacer una presión sobre un cuerpo. Entonces, igual, también, bueno, a partir de los 12 meses, pues ya saben ustedes que lo pueden usar. Y luego, ¿en qué lugares? Porque yo estaba comentándote antes, fuera de micro, que lo veo tan útil como para que esté en lugares donde haya mucha afluencia de público, que se sepa, pues no lo sé, en centros comerciales, en restaurantes, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Estáis ya en sitios? ¿Hay algún tipo de, no sé, de iniciativa por parte de algún organismo que os tenga ahí en mente? ¿Cómo estáis?
Pues ahora mismo estamos protegiendo a decenas de miles de personas, realmente. Hemos salvado también cientos de vidas. Lo que hacemos es que muchas veces las autoridades se ponen en contacto con nosotros. Hay cientos de ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid es uno de ellos. Estamos en todas sus residencias de mayores, que es un público también especialmente vulnerable a atragantarse. Por cierto, que hacer aquí un llamamiento, la gente que tenga dificultad para tragar o que tenga tendencia a atragantarse de forma habitual no es algo normal, que por favor acuda a su médico de cabecera para que valore si hay que hacer una rehabilitación con el otorrino, con el logopeda, uh-huh, lo dejo ahí, claro, que no es algo que tiene que ocurrir porque sí.
Claro.
Como te decía, también...
Esto es lo de prevenir antes que curar, ¿no?
Exactamente, y siempre la prevención es mucho mejor. Como decía, hay alimentos que son de más riesgo, por ejemplo los globos, ahora que estamos en época de adornos, las lucecitas de los árboles, los juguetes. En España tenemos una muy buena normativa a la hora de comprar juguetes, digamos, clasificados por edades, pero puede ocurrir que tenga un niño más mayor, que tenga juguetes de piezas más pequeñas y se mezclan, porque normalmente no voy a tener a los niños separados, claro, en dos espacios diferentes.
Claro.
Y bueno, simplemente pues estar un poquito pendientes de ese tema.
Hay que estar atentos, pero los accidentes como tal son eso, accidentes, y ocurren cuando uno no se los espera. Esto no está programado, es algo que de repente tienes que, bueno, reaccionar, y por lo tanto, si tienes una herramienta como esta, como este de choker a mano, pues siempre va a ser muchísimo mejor y más útil. Esos alimentos, bueno, claro, estamos hablando, por ejemplo, los frutos secos. Recordamos que el año pasado una niña que tenía 2 años, creo recordar, bueno, falleció comiéndose precisamente las uvas durante la campanada. Hace poco también, recientemente, otra menor de 4 años con un anacardo. Decías que hay alimentos que pueden ser de más riesgo, ¿no? Uh-huh. ¿Estos cuáles son? Aparte de los globos, de ahora las lucecitas, esto en Navidad. Pero hablando de alimentos, ¿qué es lo que se debería evitar para ciertas edades?
A ver, hablando, por ejemplo, de frutos secos, que también hay una tendencia a tener ciertas alergias, entonces eso va, lo que va a hacer es colapsar las vías respiratorias. No se recomienda, estamos hablando de 5 a 7 años cuando se deben empezar a introducir. Por ejemplo, con los cacahuetes es bastante dramáticamente habitual que ocurran.
Uh-huh. Mira, te hemos traído agua. Ha sonado.
Muchas gracias.
Sí, que los cacahuetes, todos los frutos secos, sobre todo a partir de los 5 años, bueno, estamos más relajados. Pero es verdad que hay algunos padres que tienen mucha prisa en introducir el alimento que no sabemos por qué. A mí me da mucho miedo las palomitas.
Las palomitas. Hemos tenido también hace unos años un caso de una niña de 2 años que se atragantó con unas palomitas. Se solucionó, digamos, de forma aguda, pero luego es algo que la gente no es consciente, que se puede derivar hacia los pulmones, causar una neumonía, y que esa neumonía al final sea fatal, que es lo que le pasó a esta niña, quiero recordar, en Asturias. Entonces, cuando una persona se atraganta, sea cual sea la maniobra que vayamos a utilizar, luego siempre se recomienda un chequeo para comprobar que todas las vías respiratorias han quedado libres.
Uh-huh. Tú, como experta, bueno, por cierto, salchichas, ¿eh? Yo no sé esto de las salchichas, de verdad que conozco algunos casos dramáticos. Lo que hay que hacer es cortecito en diagonal. Yo es que las trituro, casi hago carne picada, porque me da muchísimo miedo. No sé si es cierto, pero esto de que tiene como
el tamaño,
diámetro perfecto.
Sí. Diámetro, ¿verdad? Para que se te quede atascado y ni para adelante ni para atrás. Entonces, sí, eso me da mucho miedo y es algo que se usa mucho con los niños, los perritos calientes. Que fíjate, yo he pensado, ¿y por qué no las hacen de otro tamaño, de otra forma o directamente que se estén contraindicadas para estos niños, ¿no?
Ha habido mucha polémica y ha habido también muchas, digamos, reclamaciones por parte de los del colectivo de madres y padres para este tema. Pero sí es cierto que se pueden partir de forma, digamos, longitudinal, en trocitos pequeños, y es una forma, pues, de solucionarlo, ¿no? Darle a un niño salchicha para que se vaya al parque en la mano, por claro, ejemplo. Siempre ayudarles, enseñarles a que hay que masticar bien, hay que hacer trozos pequeños, a que hay que procurar no reírse o estar hablando cuando uno está comiendo, que es cuando se nos puede, digamos, ir por otro lado. Ahora, además, en estas fiestas que estamos, pues, con la familia, ¿no?, o reuniones de trabajo, que es bastante habitual, el chiste, ¿no?, pues tener especial cuidado. Quiero recordar que, efectivamente, como tú has mencionado antes, esto es un accidente, siempre es mejor prevenir, y que en el año 2018, que es, acaban de salir publicados los datos del Instituto Nacional de Estadística, atragantados, digamos, de forma aguda, ya no cuento las personas que luego han tenido una neumonía, los que se han atragantado, digamos, en ese momento, han fallecido más del doble de las personas que mueren en accidentes de tráfico. Yo, cuando me monto en un coche, lo primero que hago es ponerme el cinturón de seguridad. Pues, por favor, más del doble, ¿vale? 2.000, casi 2.500 personas han muerto atragantadas. Así que un llamamiento a una buena actitud, a formarse, a saber cómo prevenirlo y a saber cómo actuar en caso de que nos atragantemos nosotros mismos u otra persona. En el caso de Choker, podemos autoaplicarlo. Uh-huh. A veces ocurre que no hay otro testigo, no hay, claro, nadie que nos pueda ayudar, por ejemplo. O casi el 40% de las personas están solas cuando están comiendo. Una persona que está en silla de ruedas, pues hacerle otras maniobras a veces es complicado. De hecho, creo que en este caso sería una alternativa, bueno, con sentido, para poder aplicar. También en, pues, esos niños pequeños, gente que se atraganta con líquidos. También, de hecho, que sería efectivo con un yogur, con un zumo, a veces ocurre, con piezas.
Sí, que a veces piensa que no tiene peligro, pero luego esto también te produce la asfixia.
Sí, sí, incluso con gente que saliva.
Que, bueno, saliva me ocurrió mucho a mí, fíjate, iba conduciendo, me asusté tanto que salí del coche, pero bueno, ya parecía que estaba controlada la situación. Una mujer se había atragantado decía el marido, con su propia saliva. Sí. Y yo estaba, la verdad, bastante asombrada, pero esto ocurre.
Ocurre.
Entonces, bueno, pues ya saben que tienen esta herramienta para en casos de emergencia. Si usted se ve en esa situación y se lo tiene que aplicar a sí mismo, que esperemos que no, pero mejor tener algo a mano que pueda salvar nuestra vida o la de otros, siempre y cuando además sabemos que existe en el mercado. Pregunta obligada, porque hay gente que me la pregunta, oye, ¿qué cuánto cuesta? La gente quiere saber dónde lo puede conseguir y oye, igual, pues eso, puede que de esta entrevista pues haya gente que recapacite y que quiera pedírselo a los Reyes Magos, como yo decía antes.
Sí, nuestra intención es salvar vidas y de la gente que se conciencie, se sensibilice con este problema, que yo creo que hay que hacer también un llamamiento a las autoridades ya a nivel, digamos, estatal, para que haya un poquito de intervención y un llamamiento a la concienciación. ¿Cuánto cuesta? Pues está alrededor, el tamaño para los bebés está alrededor de 100 euros, el tamaño para los adultos alrededor de 140, se entregan también a domicilio en 24 horas. Para la gente que quiera comprarlo por internet, se pueden meter en nuestra página de chokerspain.com o No pases un mal trago, que a lo mejor la gente para escribirlo es más sencillo, nopasesunmaltrago.com. También lo pueden pedir en su farmacia de confianza, uh-huh, si no lo tuvieran en stock, se lo pueden cargar y no hay problema porque tenemos Código Nacional de Farmacia, está totalmente registrado y lo pueden pedir en su farmacia de confianza.
Bueno, ya lo saben ustedes, que existe esta herramienta en el mercado de Choker, que lo que evita sobre todo es que se produzca, o por lo menos se intenta que no exista una muerte por atragantamiento, sino que puede ser la mejor inversión, sin duda, cuando estamos hablando de una vida. Así que esa es la mentalidad que debemos tener. A veces hacemos gastos, ¿no?, que bueno, son innecesarios o caprichos, pero realmente ustedes piensen que ¿cuánto valor tiene una vida humana? Bueno, pues ahí lo dejo. Y sobre todo, bueno, eso, que estamos hablando de una estadística que supera los accidentes de tráfico. Son más habituales de lo que uno puede pensar y que hasta que uno no le ocurre no se pone en la piel y en el lugar. Sí, Nuria Canís, responsable médica de Choker en España, que ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias por contarle a nuestros oyentes las bondades de este utensilio y que esperemos que no haya muchos atragantamientos, pero que si los hay, ahí está de Choker.
Exactamente, es como mejor tenerlo que no tenerlo, por si se necesita. Y aquí quiero también dar las gracias hoy a los compañeros que van a estar de guardia hoy al pie del cañón, que les toca trabajar el día de Nochevieja. Pues desde aquí un abrazo muy grande.
Un abrazo a ellos y a todas esas personas que están trabajando para todos nosotros y velando por nuestra seguridad, como la Policía Nacional. Y ahora vamos a hablar precisamente con Ricardo Gutiérrez, que es el portavoz de Policía Nacional, para que nos cuente, Nuria, entre otras cosas, el dispositivo que va a haber en las campanadas de esta noche.
Exactamente.
Así que vaya todo muy bien. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz. ¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid, todo música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Ni confusa, ni partida en dos, ni difícil de entender, ni tan indescifrable. Vivo dentro de mi piel, más allá de las fronteras de mi carne.
Ricardo Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Portavoz de Policía Nacional, uniformado, viene aquí con todos sus datos porque nos va a hablar del dispositivo de seguridad de las campanadas, entre otras cosas. Claro, yo le voy a exprimir para que me dé toda la información de esta noche, porque habrá mucha gente que como servicio público esté pendiente de todas las recomendaciones que les demos y demás. Pero fíjate que estábamos comentando aquí a micro cerrado y que te has interesado, ¿no?, por este de Choker, sí. Que decían, es que lo deberían llevar, pues eso, la Policía Nacional, el SAMUR, pues todas las personas, ¿no?, que al final dais servicio público y de asistencia a la gente.
Sí, efectivamente, además, y más siendo una herramienta como es para salvar vidas, que eso es muy, muy importante. Es verdad que nosotros acudimos a muchísimas llamadas de emergencia de este tipo, que solemos ser los primeros en llegar, y bueno, con la maniobra de Gemelis hemos salvado muchísimas vidas.
Sí. Bueno, en cualquier caso, vosotros tenéis unos tiempos de respuesta que prácticamente sois los primeros en llegar, incluso a veces, ¿no?, que los propios compañeros, los facultativos sanitarios.
Sí, por eso además se insiste tanto en la formación de los policías, vamos, hay una asignatura, de hecho, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que es de primeros auxilios. Y efectivamente, durante la noche creo que estamos dando un tiempo de respuesta de 3 minutos 30 segundos, una media, y durante el día se nos va un poquito más por temas de circulación, pero vamos, aproximadamente 4 minutos y medio, 5 minutos.
Bueno, pues eso, que siempre están ahí velando por nuestra seguridad, y precisamente de seguridad vamos a seguir hablando. Noche del año, la última. última, la Nochevieja, las campanadas, las uvas, la suerte, los deseos y la seguridad, porque esto no puede faltar, teniendo en cuenta que hay miles de personas que se van a congregar hoy en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol.
Efectivamente, pues alrededor de unas más de 19.000 personas, 19.000 personas es lo que se permite el acceso a lo que es la Puerta del Sol, pero bueno, en las inmediaciones va a haber muchísimas personas. Y bueno, de lo que se trata siempre es de disfrutar, de celebrar la salida del año, de enterrar las cosas malas de este año, de dar la bienvenida a las buenas que nos vayan a venir. Y para poder hacerlo, pues por supuesto, con seguridad y con libertad. Y para eso vamos a estar ahí desplegados esta noche, Nieves.
19.000 personas a foro, se ha reducido un poquito.
Se ha reducido un poco por el tema de la instalación del videomapping, que eso requiere un espacio propio y, bueno, pues para mayor seguridad, para mayor garantía de que pueda transcurrir todo con normalidad, se ha reducido en 1.000 personas el aforo.
Bueno, pero en cualquier caso, muchísimos agentes también participando. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿El dispositivo de qué se compone?
Mira, por parte de Policía Nacional estamos alrededor de 600 agentes, ¿vale? Tanto en la Puerta del Sol como en las inmediaciones, porque recordar que además no solamente se trata de dar seguridad ahí, sino para dar seguridad ahí tenemos que afianzar la seguridad en los alrededores,
claro,
en
perímetro.
Todos los accesos, en todo el perímetro, poniendo barreras de interposición, los prefiltros que ya se han nombrado, los filtros y bueno, y luego la seguridad ciudadana del día a día, que esta noche además pues bueno, pues estarán ahí los compañeros mientras los demás celebran la Nochevieja, celebran esta última noche del año y el comienzo, pues bueno, pues están trabajando pues como todas las noches del año.
Claro, estamos hablando de que hay cuatro anillos o cuatro accesos, filtros de acceso. Importante que la gente que acuda sepa que hay una serie de restricciones, que va a haber cacheos, ¿no? Que vosotros además tenéis unos guantes este año, ¿no?
Sí, por
especiales.
Parte de Policía Municipal van a probar unos guantes detectores de metales y luego, pues bueno, los cacheos típicos de siempre y sobre todo, pues bueno, la gente se tiene que concienciar de que para poder disfrutar pues hace falta que no se lo tomen, ¿no? Como un estorbo, sino que es por su propia seguridad y por la propia garantía para poder pasarlo bien esta noche. Durante esos sí que recomendamos ya pues que se conciencien, que lleven la documentación y que bueno, pues desde el minuto uno no lleven ni objetos de cristal, ni objetos peligrosos, que nos olvidemos en las inmediaciones de la Puerta del Sol y para acceder a la Puerta del Sol artefactos pirotécnicos que pueden ser muy divertidos, pero pueden provocar sustos ya no por los propios daños del artefacto, sino para evitar pues una avalancha, un susto de personas y que pueda haber un movimiento de masas, que eso sí que podría ser peligroso.
Claro, entiendo.
Y todo eso se intercepta en esos cacheos.
A ver, hay gente pato, como se suele decir, pero sobre todo suelen ser jóvenes, ¿no? Miembros de familia que les apetece vivir esa noche especial con las uvas allí siguiendo en directo las campanadas de la Puerta del Sol, pero también yo he visto imágenes que hay niños. Entonces, ¿qué recomendaciones se le puede dar a una familia que hoy, entre tantísimas miles de personas, bueno, pues van a meter a esos niños, que hay que tener en cuenta también pues su altura, su dimensión del espacio y todas estas cosas?
A ver, la noche está para divertirse, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una serie de recomendaciones, ¿no? Al margen de esto que estábamos diciendo, pues si llevamos niños, que no les perdamos de vista en un solo momento, que les podemos marcar o bien con pulseritas o con rotulador o con bolígrafo en el brazo, en una parte del cuerpo, en la mano, pues el número de teléfono nuestro, por en caso de que se pierda, pues que podamos contactar. Y luego, sobre todo, esa tarea que muchas veces decimos, ¿no?, de educación, que vean en un momento determinado todos los niños al policía como que somos sus amigos. Yo siempre insisto mucho en eso de no se tiene que decir a los niños eso de no te portas mal que si no se te lleva la policía. No, la policía somos sus amigos y así sí. Si se pierden o cualquier cosa, ven a un policía que sepa que pueden acudir a nosotros.
Claro, pero importante, ¿no? Tener en cuenta, pues efectivamente, que ahí está la policía para ayudarles, pero que lo primero, como en la salud que hablábamos antes, prevenir es curar. Y, oigan, pues tener un poquito de cabeza.
Sí.
Si hay alguna zona en la que ustedes ven algún peligro.
Exactamente, o que hay un poquito más de alboroto, efectivamente.
Pues, oye, también atención a las carteras, porque hay sí. Pues, mucha gente alrededor. Y aunque luego uno vaya a salir y lleve dinero, pues a lo mejor alguna recomendación de dónde llevar, ¿no?
Sí, efectivamente. tenemos que tener en cuenta, pues como siempre que ocurre un acto en el que hay una gran aglomeración de personas, pues extremar las precauciones, ¿no? Ir tranquilo, pero extremar las precauciones. Entonces, pues la cartera, el móvil, en vez de llevarlo en el bolsillo trasero o en el bolsillo de la chaqueta, que ya no solamente es que me lo puedan quitar, sino que se me puede caer, pues llevo la cartera en el bolsillo delantero, que ahí es muy, muy difícil que nos la quiten. Las sustracciones de cartera se suelen producir cuando las llevamos en el bolsillo trasero del pantalón. Los bolsos, las mochilas, pues en vez de llevarlas para atrás como cuando vamos de excursión, pues en este caso cuando hay una aglomeración de personas, mejor nos las colgamos delante, en plan canguro, y las llevamos ahí. Y por ejemplo también pues los bolsos con cremallera, pues oye, no nos cuesta nada, en vez de llevar esa cremallera hacia el exterior, pues la llevamos hacia el interior, hacia la parte pegada a nuestro cuerpo.
Y ustedes colaboren, que si les están cacheando, pues es que es justo y necesario, porque claro, lo hacen por la seguridad de todos. Estamos a nivel, siempre estamos con ese nivel antiterrorista, ¿no?
Efectivamente, sí, estamos en el nivel antiterrorista nivel 4, entonces, pues bueno, no tenemos que estar alarmados, pero bueno, sí un poquito en alerta, y que la gente pues que tome conciencia de que esto es por su propio bien. Si la policía nos para, nos pide la documentación, nos cachean, pues que es por nuestro propio bien. A lo mejor ha visto algo en la gente que le haya hecho sospechar y haya dicho, bueno, pues por seguridad vamos a parar a esta persona, vamos a cachear, que no lleve ningún objeto peligroso. Pues muchas circunstancias que se nos dan en nuestro trabajo, Nieves, y que la gente, por suerte, entiende,
Estaba aquí pensando que, claro, vosotros tenéis mucho trabajo esta noche, pero es que ahora a mediodía hay unas pruebas. Anoche hubo otro ensayo, que sí. Digo yo que, oye, también esto sirve de, pues eso, de ensayo también para la policía, ¿no?
Sí, sí, bueno, nosotros llevamos muchos ensayos, y más este año con la de grandes acontecimientos que estamos teniendo aquí en Madrid, ¿no? Pero sí, sí, todo sirve para ensayar, para garantizar que esta noche haya la máxima seguridad, y de todo aprendemos, por supuesto. Así que, bueno, pues lo de ayer, un pequeño ensayo, hoy otro pequeño ensayo con las preúvas, y esta noche, pues bueno, pues ya el acto definitivo, y bueno, que va a transcurrir todo con total normalidad.
Seguro.
Va a ser una noche especial y bonita, pues como todas las noches viejas, y con seguridad.
Y con seguridad, con cabeza, porque esto de beber, la policía también, en fin, luego durante la noche está trabajando, no solamente las uvas, sino que viene después las noches viejas, la fiesta, ¿no? Hay muchísimas macrofiestas.
Sí.
La gente, pues en fin, eso del coche y el alcohol y demás.
Hay que tener especial cuidado, Nieves, porque además ahí me ha tocado trabajar por el turno que tenemos, ¿no? Que es cíclico, ahí me tocaba trabajar casi siempre, he estado 5 años seguidos trabajando la mañana del día 1, y es cuando más sucesos se ven, y casi siempre suelen ser pues producto de la ingesta masiva de alcohol, y mezclar alcohol con otras cosas y alcohol con coche sobre todo.
Por cierto, en casa tranquilo, ¿vas a seguir las campanadas?
Con la familia, sí. Esperemos que transcurra tranquilo y que no haya que trabajar, porque si ocurre algo, pues tendremos que estar allá al pie del cañón para informar a los medios de comunicación como vosotros y a todos los ciudadanos.
Si es que siempre estáis de guardia.
Siempre, siempre.
De tradiciones, de uvas, de comer las 12 uvas.
Sí, sí, por supuesto.
Ahí siguiendo las campanadas,
siguiendo
una a una.
Las campanadas con cuidado para no sufrir un atragantamiento.
No te atragantes. Claro, sí. Vamos a saludar a Clara Esteban. Clara, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Claro, es que hoy la pregunta de Twitter de nuestra encuesta diaria que nos trae Clara está muy relacionada con la tradición.
Estamos haciendo balance ese fin de año y nos gustaría saber si para nuestros oyentes ha sido un buen año este. Ha sido, si se van a comer las uvas haciendo, bueno, pues esa memoria de las cosas buenas que han pasado, o si por el contrario están deseando ya pasar el umbral y llegar a 2020 porque este año no ha sido especialmente bueno. Es la pregunta que tenemos colgada ya en nuestras redes sociales, en Buenos Días OM, en Twitter. Hacemos balance del año. ¿Cómo ha sido para ti el 2019? ¿Ha sido un buen año? Es una de las respuestas. ¿No ha sido un buen año? Es la otra opción que pueden nuestros oyentes pues pinchar. Esperemos que haya sido un año muy bueno para todos, pero queremos saberlo, queremos averiguarlo, y luego a las 12 pues daremos el resultado.
Bueno,
ya están votando, ya están votando, lo tienen clarísimo nuestros oyentes.
¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa?
No digo
no
más,
dice nada.
El que quiera saber
qué
dicen nuestros oyentes, pues que se meta en Buenos Días OM, es nuestro tuit fijado en nuestro perfil de Twitter. Ahí tienen la encuesta, que es anónima, como siempre.
Es como siempre, que no les identificamos. O sea, ustedes manifiéstense libremente, porque esto, efectivamente, como dice Clara, es anónimo. Así que, bueno, la pregunta tampoco es que sea, pero, en fin, que hoy es una pregunta que no compromete mucho.
Y para hacer un poco balance, ¿verdad?
Para hacer balance. ¿Qué tal ha sido el año de Ricardo?
Pues el año de Ricardo ya ha sido muy bueno, tanto profesionalmente como personalmente. Oye, teniendo salud, gente alrededor que te quiere y eso. Y luego, aunque pasen cosas malas, siempre hay que sacarles el lado bueno, y de las cosas malas pues aprende y nos hacemos siempre mejores personas.
Nosotros es que aprendemos mucho de ti, nos haces más buenos todavía. O sea, que fíjate, que te deseo que seas muy feliz en este 2020 y siempre. Así que sigas viniendo por aquí para contarnos, pues eso, lo que ocurre, pero sobre todo si nos puedes dar buenas noticias,
mejor
que mejor.
Las cosas buenas, ¿verdad? Que hay veces que venimos con alguna tragedia, y buen año para todos.
Pues sí, que vaya muy bien esta noche, Ricardo.
Igualmente.
Muchas gracias siempre. Y bueno, se nos está acumulando la plancha. Clara, tenemos temas para aburrir hoy, ¿eh? Vamos, sí. Nuestro año va a terminar cargadito de cosas. O sea, que no se vayan, porque vamos a hablar de ecología, vamos a hablarles de esas leyendas de las uvas y otras tradiciones de otras partes del mundo. Vamos a estar allí en la Puerta del Sol precisamente a las 12 para ver cómo está el ambiente en Malasaña, que haces unas uvas, unas campanadas alternativas, ¿eh?
Y tempranas.
Y antes de las 12 de la noche vamos a tener radioteatro. O sea, es que estamos cargaditos de cosas, y siempre con buena planta, que también estoy viendo por aquí a Pedro Martín hasta ahora.